Blog Talk Radio.
Y bienvenidos al programa controversial y más entretenido de Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica de Ocho Deportes. Este programa es traído ustedes por la gran familia de Wisdom Studios Radio Network. Mi nombre es John Bear, desde Orlando, Florida, y tengo en la línea desde Canóvanas, Puerto Rico, a el Casanova. Galo, ¿cómo está? Carlos, ¿tenemos la línea? Bueno, mi gente, tendremos a Galdo ya mismito en la línea. Va a estar llamando en unos cuantos momentos. Lo veo en la línea, lo veo desde aquí que está en la línea. Vamos a ver si puede darnos una llamadita ya mismito, dentro de unos cuantos minutos, para entonces empezar con el show. Vamos a empezar rapidito porque tenemos un show bastante largo. Puse en Facebook a ver si nos podían, la gente, si nos podía dar una llamadita para que ellos nos dieran su opinión de quiénes eran los top 10, top 5, los mejores boxeadores en su lista de boxeadores de los mejores tiempos. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar también hablando de noticias de la NFL. O sea, los playoffs de la NFL son este sábado y el domingo. En adición a eso, tenemos por lo menos dos o tres resultados de los juegos de ayer. No queremos inundarlos con tantos juegos de ayer porque realmente habían 13 juegos anoche y no, realmente son demasiados, pero sí vamos a ver que uno que otro, como dos o tres de ellos y unos cuantos cambios. También vamos a hablar de lo que está pasando en la MMA con el boxeador Jumbo Jones. Triste, pero hay que hablarles un poquito, y entonces vamos a hablar de la lista de los boxeadores top 10 de Galdo y los top 10, los boxeadores míos, que yo entiendo que deben de estar, es mi lista, es lo que yo opino del boxeo de todos los tiempos, y tú deberías de tener tu lista, o sea, top 5, top 3, los mejores 3, los mejores 5, los mejores 10, los mejores 15, tú tienes una lista de la manera que tú quieras, pero deberías de tener una lista porque hay boxeadores allá buenos. Yo no te puedo dar una lista de los mejores de todos los tiempos porque yo nunca vi a Muhammad Ali pelear, yo nunca vi a Sugar Ray Robinson pelear, yo nunca vi a todos esos boxeadores, vi a George Foreman, fíjate, lo vi pelear hace unos cuantos años atrás, vi pelear a Marvin Hagler, a Sugar Ray Leonard, o sea que puedo hablar un poco de esa lista. Pero mis top 10 de los mejores boxeadores, o sea, puede ser de cualquier división, puede ser tanto de la división pesos completos, pesos plumas, de lo que usted quiera, mi gente, ¿ok? Así que, Galo, sé que va a estar ya mismito en la línea, pero vamos a empezar rápidamente con el show. Después de dos días de las adiciones del Salón de la Fama, encontramos, ya sabemos los cuatro jugadores que entraron al Salón de la Fama, que fueron Randy Johnson, John Smoltz, Pedro Martínez y Craig Biggio. En adición a eso, pues, se quedaron unos cuantos peloteros fuera del Salón de la Fama, pero hay siempre sino noticias negativas que salen de los días después. Y una de las noticias más calientes que está allá afuera hoy día es el torpedero pitcher de los... Bueno, jugó por unos cuantos equipos, pero bueno, vamos a mencionar que jugó con Arizona, con Boston. Bueno, Curt Schilling, gente. Curt Schilling, en una entrevista que le hicieron, estuvo hablando de John Smoltz. Para las personas que están siguiendo este show, saben que John Smoltz es uno de mis... juega para mis Bravos de Atlanta. No es esta la razón por la cual yo voy a hablar de esta noticia, Pero Curt Schilling definitivamente, si tú estás para entrar al Salón de la Fama, lo más malo que tú puedes hablar es jugar de otro pelotero. Eso lo entendemos. Mi gente, no hables mal, o sea, Curt, no hables mal de nadie. No digas que la única razón por la cual él entró al Salón de la Fama fue porque él es republicano. Edgardo, ¿te tenemos en la línea? Casanova. Galo, ¿estás ahí? Bueno, en fin. Curt Schilling dijo...
Buenas noches.
¡Hey! ¿Todo bien, mi hermano?
Todo bien, estamos aquí.
Ok, cool. Estamos hablando de lo que pasó en las noticias, en el Salón de la Fama, en relación al Salón de la Fama, en lo cual el Curt Schilling... se le fue la mano un poquito diciendo que John Smoltz era republicano, demócrata, y por eso fue que entró al Salón de la Fama, y que porque pues tal vez no, él se merecía el entrar primero antes que él. Primero que todo, él es republicano, no es demócrata, y no habla mucho de eso, pero eso es la primera información que debemos hablar de él. Y segundo, John Smoltz, mi gente, era un tremendo pitcher. Él no entró porque Tom Glavine y Greg Maddux entraron. Él entró porque realmente en los playoffs nadie quería batear contra él. O sea, que Curt Schilling, o sea, si yo fuera un reportero, ya por ese comentario que se dio, desafortunadamente no votaría por él, porque es un hablador de verdad. Y en el deporte, de ningún deporte, tenemos que tener tanto hablador así como este hombre, haciéndole daño a cualquier pelotero. ¿Qué tú crees de eso, Galdo?
De verdad, yo, para mí, John Small entró por sus propios méritos. No necesitó ayuda de ser demócrata, lo que sea que Curt Schilling haya querido decir. Que Curt Schilling quizás se merece estar en el Salón de la Fama. Bueno, puede ser, pero no es la manera de tú hablar de un ex compañero y ex pitcher igual que tú, ¿sabes? Tú tienes tu manera de analizar. Sabemos que Curt Schilling siempre ha tenido la lengua en caja de bola, pero lamentablemente como tú estabas bien diciendo, en cualquier deporte, en el momento en que tú empiezas a hablar mal de tus compañeros, en el momento en que tú empiezas a lucir mal como pelotero, como baloncelista, futbolista, ¿sabes? Cualquier deporte que tú hables mal de tu compañero deja mucho que decir de ti. Especialmente una persona que ya está retirada, que pichó detrás de esos dos brazaletes de Greg Maddux y Tom Glavine, que no era fácil pichar detrás de ellos. Y ese caballero llegó a solidificar lo que fue la rotación matadora que tuvo a los Bravos de Atlanta. Hello. Él sí se merece estar ahí. Él lo hizo por sus propios méritos. Él no necesita ayuda de nadie. Pero a pensar que fue porque era demócrata, wow, de verdad que se le fue el avión ahí.
Se le fue el avión, definitivamente. Y no tan solo eso, ¿me entiendes? De la manera que lo hizo, está bien si tú se lo dijeras a tu pana, lo dijo públicamente. O sea, eso, yo creo que eso no está al nivel de lo que hizo Canseco, porque Canseco tiró el medio de todo el mundo, pero estás casi al mismo nivel de lo que hizo Canseco, el porquería de todo el mundo. Tú no haces eso, de verdad que no haces eso.
Claro que
no sé eso, pero hay más noticias del Salón de la Fama. ¿Qué pasó ahí en este caso?
Adicional a eso, Pedro Martínez y Randy Johnson, uno de los dos pitchers que entraron al Salón de la Fama, estuvieron estos días y le dieron promoción a Edgar Martínez. Porque mira, sencillamente Pedro Martínez le preguntaron, mira, ¿cuál es el pelotero más difícil al que tú te enfrentaste? Sin titubear, él dijo, el señor Edgar Martínez. Para los que no saben quién es Edgar Martínez está considerado, si no es el mejor, es uno de los dos mejores DH de toda la historia, o bateadores designados. Y Pedro Martínez dijo, mira, a este caballero es el más difícil que yo me he enfrentado, a pesar de que Edgar Martínez no tuvo unos números impresionantes con él, porque Edgar Martínez tuvo 3 hits en 25 turnos, se ponchó 11 veces, y aún así, este caballero dijo, mira, yo tenía que gastar casi 15 a 17 lanzamientos cada vez que me tenía que enfrentar a él. Y tú sabes lo que es. Hay pitchers que lanzan 10 y 12 lanzamientos en una entrada. A un solo bateador tener que malgastar 15 a 17 lanzamientos es porque el tipo de verdad le gusta bregar con el conteo del pitcher.
Exactamente. Yo lo he visto jugar, el tipo está demasiado, de verdad que sí. Y es zurdo, que eso es lo más difícil que hay.
Definitivo. En adición, John Starr, el comentarista de ESPN, mencionó que Carlos Delgado debería haber tenido otra oportunidad para entrar en el Salón de la Fama, que debió haber tenido menor trato y deberían darle una disculpa. Oye, 473 jonrones, 2011 hits, sobre 1.500 RBIs, el primer año en la papeleta, y como no recibió 5% de los votos, no puede ser ingresado. Esto es lamentable, pero volvemos a lo mismo que estábamos hablando las otras noches. Esto pasa debido al ataponamiento que hay con el problema de los anabólicos, de los esteroides. Esta problemática se va a seguir dando. Vamos a seguir viendo peloteros buenos que se quedan fuera del Salón de la Fama. Peloteros que fueron élite, bateadores temidos, como Carlos Delgado, era uno de los bateadores más temidos en las grandes ligas. Y al tener este ataponamiento de otros buenos peloteros, pero que están marcados con la mancha de los anabólicos, siguen teniendo votos, pero no lo suficientes para irse, no lo suficientes para entrar. Y estos peloteros que están entrando nuevos, le pasan situaciones como la de Carlos Delgado, lamentablemente quedó fuera. Yo sé que
ahora
quiero
que
tiene la oportunidad de entrar.
Sí,
pero
me hablaste ayer de una sí, me hablaste de una estipulación, estaba tratando de buscar esa estipulación porque la noticia me interesó, inclusive lo de Edgar Martínez. Randy Johnson está diciendo que este hombre debería entrar al Salón de la Fama, porque es, o sea, no pichó contra él, pero pichó en el mismo equipo con él, para los Seattle Mariners. Y debe de entrar al Salón de la Fama, mi gente, definitivamente.
Oye, era un maestro,
esto...
un maestro con el bate.
¿Sí?
Era un maestro con el bate.
Sí,
o sea, hablaba con sus compañeros. En Seattle le tienen una calle con su nombre. Imagínate la magnitud de este caballero.
Eso es así. Definitivamente hay que, tal vez, de la otra manera que Carlos Delgado puede entrar y que el Martínez, definitivamente, que el año que viene se merece entrar. Así que vamos a ver lo que pasa. Ahora, mi hermano, qué noche en la NBA. Hubo 13 juegos anoche. Vamos a hablar un poquito de uno que otro juego. Vamos a empezar con los New York Knicks, mano. Siguen perdiendo, mi hermano. Fueron derrotados por los Wizards de Washington 101-91. Por Washington, Nene Hilario está empezando a jugar de nuevo después de la lesión. 20.6 rebotes. Marcin Gortat, 12.11 rebotes, y John Wall, de nuevo espectacular, 18.8 asistencias, 5 rebotes. Por Nueva York no hay mucho número que buscar, solamente José Calderón, el español José Calderón, coló 17 puntos. Están haciendo más movidas, Carlos, ¿te acuerdas del cambio que hicieron Cleveland con Oklahoma City y Nueva York? Los tres jugadores que ellos recibieron, a Monson, Kirk y otro jugador que no me acuerdo el nombre de él, fueron dejados ir libres hoy, por lo que están soltando más dinero. Y no se sabe lo que está en la mente de Derek Fisher. Obviamente Derek Fisher no está a cargo de eso, pero oye, no se sabe lo que este hombre Phil Jackson va a hacer. Hoy se enfrentan a tus Houston Rockets, Galdo. Definitivamente yo no lo... bendito. Así que, ¿qué más podrán hacer? De verdad que sí, yo no sé qué más.
De verdad,
no.
Mira, Phil Jackson es un ganador, siempre ha sido un ganador y él va a buscar montar un equipo ganador. Sea alrededor de Carmelo Anthony, sea alrededor de quien sea, él va a ser un equipo ganador y yo estoy seguro que él va a tener un equipo contendor, aunque no sea el año que viene, pero yo sé que dentro de la época en la que él va a ser GM, él va a tener un equipo ganador.
Exactamente. Inclusive Carmelo Anthony sigue mencionando que está pensando regresar. ¿Tendrá una lesión o no tendrá una lesión? Esa es mi pregunta. Pero si tú estás pensando en no regresar o regresar, es que realmente no tienes una lesión. Porque si tú pudieras regresar, Kobe Bryant está lesionado. Kobe Bryant está en dolor todos los días, pero sigue jugando. Tremendo líder.
Es correcto.
¿Por qué Carmelo no puede ser lo mismo? Explícame eso.
Y Carmelo Anthony tenía un mejor equipo que Kobe Bryant.
Exactamente. Pero Kobe Bryant, oye, Carlos, Kobe Bryant es un líder. Tú y yo lo sabemos.
Claro.
Y tiene ese equipo, por lo menos, defendiéndose, dando la cara por lo que es su fanaticada, que es tremenda fanaticada. Así que vamos a ver lo que pasa con esa gente.
Y hablando, mira, hablando de los Houston Rockets, ayer los Houston Rockets derrotaron a los Cleveland Cavaliers 105-93. Por Cleveland, mira, Kyrie Irving anotó 38 puntos, Kevin Love 18 puntos, 17 rebotes, pero mira, qué clase de equipo mío. Dwight Howard 17 puntos, 19 rebotes, James Harden 21 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, Josh Smith del banco 16 puntos, y Corey Brewer le hizo coro con 12 puntos. Oye, definitivamente pueden llegar a las finales. Cleveland sigue moviendo piezas, enviaron 2 picks de primera ronda por el centro defensivo Timothy Mozgov, que jugó con el coach de Cleveland para la selección de Rusia. Pero a lo que vamos, en realidad Mozgov va a ser una pieza esencial dentro de la rotación de Cleveland.
No dudo.
¿Será así? ¿Podrá parar a caballeros como Dwight Superman Howard?
Nah, lo dudo.
Oye, 19 rebotes. Quiero que entiendan que Howard solamente tenía 10 rebotes al principio del cuarto quarter. Kevin McHale le dijo, caballo, ponte para tu número. Esa gente no tiene centro, esa gente no puede contigo. Luego de ese pequeño speech que le dio Kevin McHale, cogió 9 rebotes en el cuarto quarter. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Podrá Mozgov parar que él coja 19 rebotes, que él coja 15, que él coja 17? Hay que ver.
Lo dudo. Ellos se han enfrentado anteriormente. Mira, Mozgov es bueno, tira de 3, lo sabemos, el tipo es bueno. Pero Cleveland dio 2 primeros picks, ¿ok? Por un centro que tu coach escogió. Oye, pero tu coach está en problemas con LeBron James y con el resto del equipo. ¿Por qué rayos tú vas a hacer eso? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás pensando?
Sabes lo importante que pueden ser 2 picks, que puede ser la siguiente superestrella de la NBA, la siguiente potencia la puedes montar tú, el segundo mejor 1-2 como lo tenía Chicago Bulls en su momento con Michael Jordan y Scottie Pippen, y tú lo vas a dejar ir, mano.
Sí, porque ellos están perdiendo. Si siguen perdiendo, hay posibilidades de que cojan un buen pick, como siempre. Oye, como lo han hecho en pasado, que fueron Andrew Wiggins y Anthony Bennett, que ya no están, pero oye, tienen esa suerte, dejen un pick.
Cogieron a Kyrie Irving, el mismo Kyrie Irving es testigo de esa situación.
Exactamente. No sé qué decir, Carlos, de verdad que me sin palabras, de verdad que sí, sin palabras. Pero vamos a ver, hoy mira, hoy hay 3 jueguitos nada más del NBA, Carlos, vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos, además de que Sacramento le propinó una paliza a Oklahoma City, Phoenix le ganó a Minnesota 103-111, Sacramento le ganó 104-83, Golden State 112, Indiana 102 con Klay Thompson 40 puntos, esa gente se está volviendo a cojar de nuevo. Los Clippers, bendito, una pelada a los Lakers, los 114-89, pero hoy juega el equipo de Michael Jordan, los Charlotte Hornets contra Toronto, hay que ser un buen juego, ¿sabes? Y tus Rockets de Houston contra Nueva York, bendito, eso no hay competencia. Y los ex campeones, los Heat de Miami contra los Trail Blazers y el dúo dinámico de la NBA. Así que esos son 3 juegos tremendos que hay en la NBA hoy. ¿Cuál tú vas a ver, Carlos?
Quiero decirte que el de mis Houston Rockets.
Pues, yo creo que yo voy a ver los 3, ¿sabes? Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ponerme que dormir en ese juego. Es que es una pela. Eso va a ser una pela, bendito, ¿verdad? Eso va a ser una pena, ¿verdad? Que sí. Pero vamos a seguir para adelante ahora. Estamos hablando al principio. Oye, Mohamed Ali salió del hospital, mi gente. Mohamed Ali estaba en el hospital el otro día por, creo que tenía una infección. Salió del hospital. Nuestras oraciones van para él y para su familia para que siga saliendo de esa situación que está y que siga con nosotros ahora. Carlos, chequéate esto. John Bones Jones, el campeón lightweight del MMA, UFC, entró a un programa de rehabilitación porque falló la prueba de drogas antes de su pelea de este sábado contra el caballero Daniel Cormier. Pero como la cocaína no es una sustancia controlada, prohibida en el MMA o en el UFC, lo dejaron pelear. Ahora, es ilegal en los 50 estados de los Estados Unidos. O sea, es ilegal, pero no es una sustancia controlada, prohibida dentro del MMA. Él mismo entró en el programa de rehabilitación, él mismo por su propia cuenta. Ahora, no sabemos cuáles son los detalles detrás de eso, si es que lo obligaron a entrar en un programa de rehabilitación, no sabemos lo que hay, pero definitivamente le deseamos lo mejor al caballero.
Definitivamente que sí. Es una pena, de verdad, es sendo peleador, pero cualquier adicción es mala,
pero,
y lamentablemente
esa fue malísima. Pero yo no entiendo, ¿qué tú crees que? yo no sé qué decir, porque tienes todo, tienes unos codos que parecen rodillas, tienes la estatura, tienes los puños que son de piedra, sigue definitivamente en tu paso. Esto es lo que deja saber, es una nube encima del MMA y abre la puerta para que el boxeo pueda recuperar lo que ha perdido en tanto tiempo de popularidad, en mi opinión.
Definitivamente, porque estamos acostumbrados, aunque el boxeo no exime de esos boxeadores, porque se ha dado en muchas ocasiones, Julio César Chávez ha sido uno de ellos, Julio César Chávez Jr., con el uso de la marihuana, pero en un boxeo tan violento, en un boxeo tan, ¿sabe?, tan estrepitoso, tan sangriento como lo es el MMA, para mí no sería saludable, para ni tanto el peleador que la está utilizando, como el peleador que está peleando contra su oponente que utiliza ese tipo de droga, para mí no es saludable para ninguno de los dos.
Pero
puede poner en riesgo la vida de cualquiera de los dos.
Eso es así, definitivamente. Ahora, Carlos, este sábado y este domingo tenemos juegos importantes de la NFL, vamos a hablar por encimita rápido de ello. El sábado, los Baltimore Ravens se enfrentan a los New England Patriots a las 4:35 p.m. Que juegazo, mi gente. Los Carolina Panthers versus los Seattle Seahawks. Esa defensa de los Seahawks está tremenda. Obviamente yo espero que gane Seattle a las 8:15. Baltimore contra New England es un poquito más, un juego bastante, bastante complicado. Yo veo a los Patriots saliendo airosos de esto, pero siempre tienen problemas con Baltimore, porque Baltimore sabe jugar en el frío ahí arriba, así que no van a tener problemas. Y el domingo, los Cowboys de Dallas se enfrentan a los Green Bay Packers en una temperatura que va a estar a 20 grados, mi gente. Y puede bajar hasta menos 1, menos 2 grados. Eso es así. Frío, frío, frío. Y los Colts de Indianapolis visitan a los Denver Broncos a las 4:40 el domingo para entonces definir los campeones de las conferencias para ir al Super Bowl. Así que vamos a ver estos juegos en este sábado y domingo, a ver cómo se definen. Ahora, mi gente, la lista que todo el mundo está esperando, lo que yo tiré para el Facebook, y vamos a explicar esto un poquito más, Carlos. Vamos a explicar esto porque yo no puedo darte una lista de boxeadores del nivel de, vuelvo y te repito, Muhammad Ali, porque nunca lo vi boxear. Podemos dar la lista de nuestros mejores 10 boxeadores. Oye, y si la gente nos quiere una llamadita, lo pueden hacer rapidito al 347-826-9431, vuelvo y repito, 347-826-9431, para darnos su opinión. Galo, ¿tú quieres tirar la lista al medio tú primero? ¿Cómo quieres?
Tira la tuya primero.
Okay, dale. Mi primer boxeador, estamos hablando de todos los pesos, es Floyd Mayweather. Definitivamente no hay quien le llegue al caballero. Y estoy hablando puramente de mi opinión boxística, porque he visto a todos estos boxeadores pelear. Joe Calzaghe, no sé si tú te acuerdas de ese caballero.
Claro que sí, lo tengo en mi lista. De hecho, lo tengo en mi lista.
Pues lo tengo como número 2. Número 3 tengo a Lennox Lewis. Número 4 tengo a Vladimir Klitschko. Son dos pesos completos tremendos. Número 5 tengo a Roy Jones Jr. Y lo tengo número 5 antes de mis boxeadores que voy a presentar a los puertorriqueños, porque el tipo está brutal. El tipo definitivamente no queda quien sea de cualquier manera. Sexto tengo a Trinidad. Séptimo tengo a Miguel Cotto. Octavo tengo a Pernell Whitaker. Tremendo defensa, tremenda defensa. No Sweet como Pea. La de Sweet Pea, Pernell Whitaker. Número 9 tengo al Golden Boy Oscar de la Hoya. Y número 10 tengo nada más y nada menos que a Manny Pacquiao Pac-Man. Tremendo boxeador, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Yo quiero
escuchar la tuya. Porque... Sí, son duros. Tira la tuya, mi hermano.
Mira, pues, yo te lo voy a tirar del 10 hacia el número 1 que tengo.
Ok.
Tenía un debate ahorita en mi mente, ¿cuál era el número 10? Tengo el señor Juan Manuel Márquez, el número 10. Y lo tengo un empate bien cercano con lo que era el difunto Arturo Thunder Gary.
Gacha.
Tremendo.
Bueno.
Dos guerreros en el ring, no se quitaban, aguantaban lo que fuera, cualquier, un huracán. Y antes de continuar, para mí, saqué lo que era los pesos pesados. No quiero opinar de los pesos pesados ahora mismo. He visto muchas peleas de pesos pesados de todos los tiempos, de los míos, de cuando yo no existía todavía. Y yo entiendo que sería una falta de respeto entre los 10 mejores boxeadores míos, yo incluí algún boxeador de mi época, de peso completo, cuando los de antes estaban bien por encima. Puedo tener dos menciones honoríficas, que es Lennox Lewis y Vladimir Klitschko, o los hermanos Klitschko, cualquiera de los dos. Pero no los voy a poner en lo que es el top 10. Ahora, el número 9, tengo otro difunto, Diego Chico Corrales.
¡Ay, María!
Otro gran campeón, un tipo que no se quitaba, no hago más que mencionar su nombre, y lo único que me acuerdo es de la pelea con José Luis Castillo, tremenda pelea. No fue tan bueno contra el mejor del mundo, Money Mayweather, pero fue muy bueno.
Entonces,
en séptimo lugar tengo a Miguel Ángel Cotto. Miguel Ángel Cotto es uno de los boxeadores ahora mismo y de la última década que han tenido un récord impresionante en tan solamente los últimos 10 años. Se han metido en 34, 35 peleas. Y definitivamente Cotto ha sido un gran campeón, primer puertorriqueño que llega a 4 divisiones diferentes a conquistar el título. Algo que no había hecho ningún boxeador en Puerto Rico. Después de eso, tengo en sexto lugar a Félix Tito Trinidad. Uno de los mejores de Puerto Rico.
Definitivamente.
Eso no hay duda. Se enfrentó a los mejores, peleó contra los mejores, noqueó a los mejores. Y por eso lo tengo en sexto lugar. Quinto lugar, tengo el Pac-Man, Manny Pacquiao.
Uy.
Campeón en 8 divisiones diferentes.
Qué animal.
Viene peleando desde que pesaba 100 libras mojado. En cuarta posición tengo a Bernard el Verdugo, ahora el Alien, Hopkins. La bestia. Bernard Hopkins le ganó a Félix Tito Trinidad. Todo el mundo pensó que iba a hacer trampa, no hizo trampa. Fue una de las peleas más limpias que ha peleado Bernard Hopkins. Defendió más de 21 veces su título de peso mediano, algo que nadie había hecho. Es el campeón activo más viejo ahora mismo. ¿Qué más te puedo decir de Bernard Hopkins? Tengo en tercer lugar tengo a Roy Jones Jr. Para mí uno de los mejores boxeadores que ha pisado un ring ahora mismo. Roy Jones Jr. Velocidad de un lightweight pegada de un heavyweight. ¿Sabe? Una defensa monumental. Se desenfocó de lo que era el boxeo. Sencillamente empezó a perder contra contrincantes que en realidad no merecía la pena perder. Es la realidad. Un boxeador es buenísimo. Su habilidad cuenta mucho. Su disciplina en el ring deja mucho que decir. Por eso no es el número 1. Joe Calzaghe. Lo tengo número 2. Joe Calzaghe. Nadie, o sea, de Italian Dragon le decían. El caballero, Joe Calzaghe, era un campeón, un underrated, ¿sabes? Nadie lo quería. Todo el mundo decía que era una porquería, que se había ganado a Raimundo y todo el mundo, pero allá, de donde él era. Pero vino aquí y le ganó a los mejores campeones americanos, le ganó a Bernard Hopkins, le ganó a Jeff Lacy, le ganó a Roy Jones Jr., que estaban todos en su pie en su momento. Ya Roy Jones estaba un poco en picada, pero todavía le quedaba. Y el número 1, pues, no había discusión.
Mayweather.
El número uno, no hay discusión, pero, es el señor Floyd Mayweather Jr.
Sí, definitivo. Oye, te iba a mencionar algo, Galdo, de la pelea de Joe Calzai contra uno con Jeff Lacy. Él destrozó, él no ganó a Jeff Lacy, él destrozó a Jeff Lacy en su peak time. O sea, en el momento más importante de Jeff Lacy, él lo destrozó por completo, le hinchó la cara, le tumbó, oye, no.
Yo, brutal, brutal, la que sigo diciendo, las personas que me mencionan esa pelea, sigo diciendo, le pasó lo mismo que le pasó a Oscar, a Fernando Vargas con Félix Trinidad. Tú no puedes tirar a un campeón tan joven, a un chamaquito que no tiene mucha experiencia en el boxeo profesional, con una bestia humana, no lo puedes hacer. Félix Trinidad venía arrancando cabeza en todas las divisiones, Vargas, soy un duro, pagó las consecuencias, dejó de ser el mejor boxeador libra por libra, era uno de los mejores en ese momento, hasta ahí llegó. Se enfrentó con Félix Trinidad, después de ahí tuvo derrotas hasta con el que limpiaba el MGM.
Ok.
Lo está mismo bueno. Le pasó al señor Jeff Lacy. Igual.
Entonces, pero lo destrozó, pues, igual que yo. Esa lista es tremenda, mano. Tremenda lista.
Y puedo hacer una de todos los tiempos, pero lamentablemente no es justo porque yo no los vi a pelear a todos. Yo solamente he visto muchos videos. Soy un freak de YouTube. Cargo los gigas del celular muchas veces, pero lamentablemente.
No, definitivamente, o sea, y el mejor knockout del año fue del señor Vladimir Klitschko, un uppercut, digo, por Ring Magazine, ¿me entiendes? Y por ESPN, fue uno de los mejores knockouts, el mejor knockout del año, así que
tenemos mucho que hablar de boxeo para el siguiente programa, porque estoy un poco incómodo con lo que hizo ESPN, que actualizó su lista de los mejores 10 del mundo y sacó a Miguel Ángel Cotto. Sin embargo, en la lista de los mejores 100 latinos, de los mejores 10 latinos boxeadores, Miguel Ángel Cotto la encabeza, ¿sabes? O te peina o te hace rolo.
Pero la verdad, yo no he visto esa lista.
Las dos cosas no. Inclusive, deja afuera a Saúl Canelo Álvarez, deja afuera a Miguel Ángel Cotto. Entonces, metes a Timothy Bradley, ¿sabes? Tienes a Timothy Bradley ahí, Gennady Golovkin, que no ha peleado con nadie todavía. Tienes a un Chocolatito González. Hello, tenemos que ser, tiene el número 3 a Juan Manuel Márquez, que ya va en picada, que ya, ¿sabes? No queda paqueado, bravo por él, pero, ¿sabes? Ya va en picada, vamos a meterlo en un octavo, un séptimo lugar, pero no es para tenerlo tercer lugar, definitivamente que no, sí. No sé qué pasó, y el pidiente
tercer va en un lugar, viaje de
rola, algo tenía.
Lo tienen en tercer lugar.
A Juan Manuel Márquez, el tercero o cuarto lugar, uno de esos dos, pero está entre los top 5. Juan Manuel Márquez.
Okay, pues dale, vamos a tirar una este domingo nuestro show, vamos a tirar una lista de los top 10 libra por libra actualmente, Galdo. Vamos a tirar una, sí. Y vamos a compararla con la que tiene ESPN, porque esto definitivamente para los puertorriqueños es un tema bien caliente y bien interesante, y yo quiero seguir hablando de esto, yo sé que tú también quieres seguir hablando de esto. Así que, mi gente, no se pierdan el show del domingo a las 6:30, horario Estados Unidos, 7:30, horario Puerto Rico. Vamos a hablar de los top 10 pound for pound de Galdo, de John Bear y de ESPN y de The Ring Magazine. Vamos a estar hablando un poquito de eso y los juegos de playoffs que se están dando y los juegos de NBA que vamos a estar viendo. Galdo, fue un placer para mí tenerte en otro show, otro episodio. Seguimos adelante el domingo, dar el domingo. Mi gente, nos vemos, cuídense. Niños allá afuera, siguen escuchando el deporte que algún día hablaremos de ustedes. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, mi gente.